A ver, imaginemos el siguiente escenario por un momento. Alguien se gasta, no sé, miles de euros en herramientas de inteligencia artificial de ultimísima generación. Logra clonar una voz a la perfección, diseña un avatar que visualmente es impecable y automatiza absolutamente todo el proceso de publicación.
Vale, el sueño de cualquier creador hoy en día.
Claro, el sueño. Entonces coge, sube el vídeo a la red y, ostras, consigue unas míseras 400 visualizaciones.
Un desastre absoluto.
Total. Pero fíjate en esto. Al día siguiente, esa misma persona coge su teléfono móvil, el de siempre, con la pantalla medio rota, y se graba llorando de emoción, llena de barro en medio de una montaña en la otra punta del mundo. Sin filtro, sin guión.
Y revienta el algoritmo, claro.
Exacto. 11 millones de reproducciones. Y hoy, pues, hoy vamos a diseccionar exactamente por qué ocurre esto.
Y ojo, porque no es un caso aislado ni una simple coincidencia del algoritmo. Es una realidad empírica brutal que, a ver, rompe por completo esa narrativa casi mágica que impera en el sector tecnológico últimamente.
Esa narrativa de que le das a un botón y te haces rico, ¿no?
Totalmente. Esa promesa de que la inteligencia artificial elimina la necesidad del esfuerzo humano y te garantiza el éxito viral mientras tú te tomas un café en la playa.
Pues es un placer arrancar esta inmersión profunda hoy porque el foco está puesto sobre un texto realmente fascinante. Se trata del artículo titulado Un sistema de vídeos con IA no empieza por la herramienta, firmado por Mili Pérez.
Que es el episodio 01 de su proyecto, el famoso laboratorio.
Por todas, ese enorme mito de Internet. Descubrir por qué el verdadero trabajo para escalar contenido está en la base humana y no en el software de turno.
Exacto.
Así que vale, vamos a desgranar esto, porque resulta verdaderamente refrescante encontrar voces en este sector que hablen sin tapujos sobre, bueno, sobre los fracasos tecnológicos.
Sí, alejándose de las típicas fórmulas mágicas de los gurús. Lo fascinante aquí, o sea, lo que de verdad llama la atención, es cómo la autora expone una realidad fundamental sobre la inteligencia artificial.
¿El qué exactamente?
Pues que, en el fondo, los grandes modelos de lenguaje son un espejo potentísimo, pero absolutamente ciegos por sí mismos.
Ya, que te devuelven lo que les das.
Exacto. Una IA te devuelve la imagen exacta de lo que le proporcionas. Si el contexto que le entregas es, digamos, un lienzo en blanco o unas instrucciones súper vagas, la máquina te va a escupir un cliché sin alma.
Te produce el típico vídeo genérico de viajes con musiquita épica que ya satura cualquier pantalla de Instagram.
Eso es, la típica turistada insípida.
Totalmente de acuerdo. Pero a ver, para comprender toda esta arquitectura, creo que no conviene saltar directamente a la teoría pura. Hay que entender el germen de todo este experimento.
El contexto es clave, sí.
Claro, porque ¿qué lleva a alguien a montar un ecosistema de inteligencia artificial tan enrevesado un domingo cualquiera desde el sofá de su casa?
Es una dicotomía muy curiosa, la verdad. Fíjate que Mili detalla en el texto que se pasa la semana entera desarrollando agentes de voz e infraestructuras complejísimas para grandes clientes.
Madre mía, un curro súper técnico.
Súper técnico. Y al llegar el fin de semana, su forma de desconectar de esos sistemas es, paradójicamente, construir otro sistema.
Es maravilloso. En vez de ver una serie, se pone a programar.
Bueno, pero esta vez exclusivamente para ella. Es esa necesidad vital de ordenar la cabeza.
Sí, en el artículo menciona algo que me encantó. Dice que estructurar flujos de trabajo tecnológicos le ordena la mente con la misma eficacia que caminar por una ruta salvaje en la montaña se la vacía.
Es una metáfora preciosa de cómo funciona su cerebro.
Sí. Y el objetivo de ese domingo era clarísimo. Quería escalar su canal de YouTube y alimentar su cuenta de Instagram sobre viajes, intentando usar la IA para, bueno, evitar el desgaste enorme de grabarse desde cero en cada pieza.
¿Qué es lo que busca todo el mundo, la verdad?
Claro. Y para ello decidió testear modelos avanzados. Concretamente menciona Fable 5 y Opus 4.8.
Y creo que es vital detenernos en esos nombres un segundo, para dar un poco de contexto, porque no eligió esos modelos al azar.
A ver, ilumínanos con esto.
Pues Opus 4.8, por ejemplo, es un modelo de lenguaje masivo que está diseñado para un razonamiento profundo y complejo, lo que implica un coste computacional bastante alto.
Vale, es el modelo caro y listo, digamos.
Exacto. Y Fable 5 suele utilizarse para iteraciones más rápidas y económicas. O sea, la autora buscaba ese equilibrio súper crítico entre el coste económico de cada prompt y el rendimiento intelectual puro de la máquina.
Sin embargo, aquí es donde llega el gran bofetón de realidad, ¿no? El choque frontal con lo que circula en redes sociales.
Uy, sí, el tema de los vendehumos.
Porque ella, con todo ese conocimiento técnico brutal que tiene, abre las aplicaciones y ve a cientos de supuestos gurús prometiendo, pues eso, el oro y el moro.
Prometiendo que con subir un par de PDFs ya tienes el negocio montado.
Literal. Te dicen que basta con subir unos archivos a un entorno como Cloudecode y te vas a la playa mientras la máquina te hace viral.
Y Milly lo califica, con toda la razón del mundo, como puro humo.
Es que en realidad esto de la automatización es como, a ver si te cuadra esta analogía, es como contratar a un becario brillante.
Vale.
El mejor de su promoción, pero que no sabe absolutamente nada sobre tu empresa. Si no le das un manual de estilo, el contexto de la marca, la base de datos, el becario simplemente se inventará las cosas.
Basándose en lo que ha visto en otras empresas genéricas, claro.
Exacto.
Esa comparación tiene mucho sentido, la verdad. Aunque yo añadiría un matiz importante respecto a lo del becario.
Dime.
Pues que un humano, por muy perdido que esté el pobre en su primer día, improvisa usando el sentido común.
Bueno, algunos más que otros, pero te compro la idea.
Ya, ya, pero a lo que voy es que la inteligencia artificial carece por completo de sentido común. Si le falta contexto, la máquina no duda. No te hace una pregunta para aclarar. Simplemente alucina respuestas con una confianza pasmosa.
Te miente a la cara sin pestañear.
Literalmente. Y por eso la autora denuncia a quienes confunden la herramienta con la estrategia. O sea, orquestar un sistema real requiere integrar múltiples herramientas de pago, configurar flujos de datos y, sobre todo, dedicar horas y horas al diseño estructural.
Es que lo caro de la IA hoy en día no es pensar la idea. Lo verdaderamente caro y complejo es la fase de producción. Generar un avatar visualmente creíble o clonar una voz que no suene a lata exige una inversión brutal de tiempo y dinero.
Claro, el problema es que un proceso de configuración técnica de 50 horas no resulta muy atractivo para un vídeo vertical de 15 segundos en TikTok.
Así que la gente en Internet solo te muestra el atajo falso.
Eso es.
Y esto nos lleva de lleno a la verdadera arquitectura del sistema. Si las aplicaciones finales son solo la punta del iceberg, ¿qué sostiene todo el entramado que hay debajo?
Pues aquí es donde entra el núcleo metodológico de la autora. Su enfoque es trabajar siempre, siempre de abajo hacia arriba.
O sea, la arquitectura antes que la pintura de la fachada.
Tal cual. Información, bases de conocimiento y estructura pura. O sea, fíjate que antes de tan siquiera instalar un programa de edición de vídeo o de síntesis de voz, Milly abre un simple documento de texto en blanco.
Un Word de toda la vida.
Básicamente. Y en ese documento plasma la regla de oro que rige cualquier automatización exitosa actual, que es la famosa regla del 80-20.
Vale, aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Según esta regla, el 80% del trabajo real es completamente invisible.
Totalmente.
Es esa base fundacional de la que hablabas. Pensar, cimentar, extraer el conocimiento interno de uno mismo y definir la identidad propia.
Y el 20% restante, que es lo que todo el mundo aplaude en redes, es simplemente el barniz tecnológico.
El montaje, el renderizado, darle a publicar.
Exacto.
A ver, a mí me surge una duda aquí, haciendo un poco de abogado del diablo. Si hoy en día esta misma tecnología de IA está súper democratizada y cualquiera puede acceder a estos modelos avanzados, ¿no corremos el riesgo inminente de que todo el contenido acabe mimetizándose?
A ver, es un miedo muy común, ¿eh?
¿Sí?
No terminaremos viendo un mar de vídeos idénticos porque la máquina simplemente promedia lo que considera óptimo en Internet.
Pues podría parecer que el destino ineludible es esa homogenización que dices. Pero si conectamos esto con la perspectiva general de cómo funcionan los algoritmos, vemos que la homogenización no es culpa de la IA.
¿Ah, no? ¿De quién es entonces?
Es culpa del creador perezoso.
¡Ostras! ¡Qué buena frase! Es que las redes sociales, en el fondo, no premian lo igual. Premian lo que retiene la atención. Si alguien se limita a usar ese 20% tecnológico sin aportar el 80% fundacional, claro que la IA genera ese contenido plastificado.
El típico de 5 destinos mágicos que no te puedes perder.
Eso es, porque es la media estadística de lo que ya hay en Internet. La única forma de evitar ese desastre absoluto es inyectando un ADN intransferible en el sistema.
Y por eso el primer paso de Milly no fue abrir la consola de programación.
Exacto. Fue abrir ese documento y documentar su propia alma.
Pues hablemos de esa alma documentada porque me parece la parte más fascinante. La autora desglosa su documento base en 8 capas invisibles. Es un ejercicio de introspección meticuloso.
Sí, las 4 primeras capas conforman la digitalización de su identidad.
Empezando por la capa 1, que es la marca, o sea, el alma documentada. Ella acota su territorio muy bien. Viajes de aventura por libre, sin postureo.
Cero postureo, sí.
Y define una atención de marca que me parece maravillosa. Por un lado, tienes a la mujer técnica que vive entre sistemas complejos para organizar su trabajo, y por otro, a la viajera salvaje que necesita perderse en las montañas para ordenar su cabeza.
Es que esa dicotomía genera fricción, ¿sabes? Y la fricción es precisamente lo que le otorga relieve tridimensional a un personaje digital, para que no sea plano.
Claro, lo hace real.
Y esto fluye, naturalmente, hacia la capa 2, que ella llama su ADN viajero.
¿Y qué mete ahí exactamente?
Pues aquí establece los raíles innegociables por los que debe circular el contenido. Habla de rutas bestias, de destinos que te desmontan los prejuicios, de huir de la típica postal de agencia de viajes.
Y ahí instaura ese concepto suyo de tech and trekking.
Exacto. Son parámetros estrictos que acotan el terreno de juego para la IA, impidiendo que el algoritmo divague hacia esos conceptos turísticos superficiales que hablábamos antes.
Ya, para que no te mande a hacerte la foto a la Torre Eiffel.
Eso es.
Y fíjate, la verdadera materia prima de todo esto llega en la capa 3. La historia personal. Y aquí quiero recalcar algo para quienes nos escuchan. Esto no es un currículum para adornar el prompt.
No, no, para nada.
Es el anclaje de la máquina a la realidad. Aquí Milly introduce datos extremadamente específicos. Que es de Córdoba, que su base actual está en Málaga, que ha visitado 54 países.
O su obsesión crónica por la región de los Balcanes.
O la espina clavada de intentar subir el Annapurna. E incluso menciona la existencia de su perro. Que fíjate qué nombre más friki. Un gran danés llamado UX.
Es buenísimo. Y, a ver, detengámonos ahí un segundo porque es crucial entender el mecanismo técnico detrás de incluir al perro llamado UX o los 54 países.
Vale. ¿Por qué es tan importante para la máquina saber lo del perro?
Pues porque los modelos de lenguaje masivo funcionan basándose en pesos estadísticos y en conexiones vectoriales. Si a un modelo tú le pides hablar de un viaje sin más, buscará variables genéricas.
Un viaje estándar.
Sí. Pero si el modelo tiene en su contexto base que la creadora viaja con un gran danés gigante llamado UX, esos detalles actúan como anclas gravitacionales.
¡Ostras, qué interesante!
La máquina se ve obligada a contextualizar sus respuestas alrededor de estas entidades reales que le has dado. O sea, se pasa de generar un maniquí articulado a programar una entidad con biografía demostrable.
Tiene muchísimo sentido. Y lo que ya me parece brillante es la capa 4. Que ella bautiza como la voz codificada.
Uf, esta parte es genial.
Aquí el objetivo es impedir que la IA adquiera ese tono cursi o excesivamente promocional. Así que le instruye sobre la sintaxis, frases cortas, estructuras apiladas, muy directas.
Y la joya de la corona, la lista negra.
La lista negra de palabras prohibidas, exacto. Le veta explícitamente el uso de expresiones espantosas como destino imperdible, rincones mágicos, paraíso escondido o el ubicuo top 5.
Es que prohibirle palabras a una IA me parece un cortafuegos espectacular contra la mediocridad, de verdad.
Es brillante.
Y matemáticamente, además, es la estrategia de prompting más efectiva. Porque para entender el porqué, debemos recordar cómo funciona la IA por dentro.
Que al final solo predice palabras, ¿no?
Exacto. Un modelo predictivo lo único que hace es calcular cuál es la siguiente palabra más probable. En el contexto de un guión de viajes, palabras como mágico o imperdible tienen una probabilidad estadística altísima.
Están por todas partes en Internet.
Pues al prohibir específicamente esas palabras más probables de la base de datos, estás obligando a la red neuronal a explorar caminos sinápticos muchísimo menos comunes. Matemáticamente, forzamos a la IA a ser original al bloquearle el camino hacia el cliché.
Es como obligarla a pensar fuera de la caja quitándole la caja.
Tal cual.
Vale, hasta este punto tenemos cubierto todo el aspecto emocional, ¿no? El alma, el ADN, la identidad de marca, la voz. Pero la cruda realidad es que ser muy auténtico en Internet no siempre garantiza que alguien detenga su pulgar en la pantalla.
Ay, amigo, la retención. Esa es otra batalla.
Y así pasamos a las siguientes 4 capas del sistema, donde la narrativa da un giro de 180 grados. Dejamos atrás las emociones puras para adentrarnos en la ciencia, los datos fríos y las métricas de supervivencia en la jungla de las redes sociales.
Exactamente. Y aquí la capa 5 introduce el método, o sea, la arquitectura formal de cada vídeo. Y Milly descarta de un plumazo esa estructura clásica que todo gurú te enseña de gancho, valor y llamada a la acción.
El típico hook value CTA.
S. En su lugar, ella parametriza una estructura de cuatro actos mucho más currada. Reveal, Build Up, Value y CTA.
O lo que es lo mismo, revelación, construcción de la atención, aporte de valor y llamada a la acción.
Eso es. Y esa fase de Build Up, la construcción de la atención, es lo que lo cambia absolutamente todo en la retención.
Haciendo una analogía visual, es como el redoble de tambores previo a un gran truco de magia, ¿sabes?
Me gusta eso.
Claro, si el mago simplemente saca el conejo de la chistera en completo silencio, sin previo aviso ni nada, el truco pierde casi todo su impacto, por muy elaborado que sea el movimiento de manos. La audiencia necesita ese redoble para sentir que la espera ha merecido la pena, ¿no?
Exacto. O sea, es como preparar el terreno. Y el reto técnico de automatizar esto es apasionante. Porque un modelo de IA, por su propia naturaleza de diseño, es un complacedor súper ansioso.
Quiere darte la respuesta ya.
Quiere resolver el prompt y darte el valor lo antes posible. Porque es eficiente. Pero claro, la retención humana requiere ineficiencia emocional, requiere retrasar la gratificación.
¡Ostras, qué buena forma de verlo!
El build-up es básicamente un conjunto de instrucciones de código donde se le dice a la IA, literalmente, no me des la respuesta todavía. Construye un puente narrativo de tres frases que genere curiosidad antes de soltar el dato. Estamos de alguna forma hackeando la tendencia natural de la máquina para adaptarla a nuestra psicología humana.
Y fíjate que para validar esa psicología pasamos a la capa 6, que es el análisis de datos puros. Y aquí es donde la autora hace ese doloroso ejercicio de mirar sus propias métricas sin un ápice de vanidad.
Uf, dejar el ego en la puerta cuesta mucho.
Cuesta, pero descubre cosas vitales. Ve que el reel que mejor ha funcionado en toda su historia, donde ella sale hablando a cámara con total naturalidad, roza las 11.000 visualizaciones.
Una pasada.
Pero por el contrario, los vídeos que son puramente estéticos, esas estampas perfectas, con texto superpuesto, generadas a veces casi de forma automática, sufren para pasar de las 400 visualizaciones.
O sea, un contraste brutal.
Sí. Y la conclusión que extrae es tajante. La audiencia penaliza severamente la turistadada artificial.
Es que esto plantea una cuestión súper vital sobre la madurez a la hora de integrar inteligencia artificial en tu trabajo. Los datos reales, crudos, deben ser los únicos que guíen al sistema.
Nada de corazonadas de creo que esto gustará.
Nada.
Porque si un creador alimenta a la IA con suposiciones de lo que le gustaría que funcionara, en lugar de con lo que matemáticamente funciona, la máquina simplemente se dedicará a escalar ese error a la velocidad de la luz.
Y te hundes el canal en dos días.
Básicamente. Pues para evitar ese efecto eco, la capa 7 se centra en los referentes. Toca analizar meticulosamente el mercado, Mili documenta que disecciona a creadores de éxito masivo como Guille Collado para destilar cómo funciona su estructura de retención.
Que Guille es un maestro en eso.
Sí. O también analiza la excelencia visual de perfiles como el de Cristina Verdú. Pero marca una línea roja que es infranqueable.
¿Cuál?
De los referentes se copia la carcasa, la ingeniería de la retención, pero jamás se copia la identidad.
Fundamental.
Y de paso, escanea a los vendehumos para documentar exactamente qué patrones debe esquivar el algoritmo.
Me parece súper inteligente. Estudiar al enemigo para no parecerte a él, ¿no?
Exacto.
Y bueno, todo este monumental esfuerzo de conceptualización necesita un anclaje final, que es la capa 8, el material real.
La chicha de verdad.
Sí, la autora nutre al sistema con sus recursos propios e intransferibles. Los clips reales de su viaje a la isla de Socotra, las grabaciones en crudo de Islandia y un repositorio con una treintena de ganchos textuales que ya han sido validados previamente por su audiencia.
Es que esta capa no es un simple adorno. Es el principal escudo contra las famosas alucinaciones de la IA. Si no le proporcionas material empírico a un modelo, este se inventa los recuerdos.
Y en el momento en que un avatar narra algo que tú como creador no has vivido, la credibilidad se evapora para siempre y la gente se da cuenta.
Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, como dicen.
Total.
Bueno, pues toda esta enciclopedia vital, las 8 capas de ese 80% invisible del que hablábamos al principio, desemboca por fin en una ejecución técnica concreta.
El 20% famoso.
Como el módulo MiliReels.
O sea, para entenderlo bien y que nadie se pierda, Cloud Code es un entorno de programación donde no solo chateas con la IA como en ChatGPT, sino que puedes conectar bases de datos y repositorios de texto directamente a su núcleo.
Le enchufas tu cerebro, básicamente.
Eso es. Al hacer esto, ella convierte años de conocimiento empírico en un módulo ejecutable. Ya no hay que explicarle a la máquina cada mañana, quién eres, qué te gusta o cómo hablas. La máquina respira tus reglas desde el primer milisegundo de ejecución.
Es la transición pura de la teoría abstracta a la ingeniería de sistemas. Es construir los cimientos de hormigón armado antes de colocar los cristales bonitos del edificio.
Sí, sí. Y aquí, a ver, ante este despliegue de arquitectura lógica tan minucioso y currado, es donde cualquier oyente esperaría el clímax triunfal.
El típico final feliz de un caso de estudio de LinkedIn.
Claro, el cierre triunfalista donde ella afirma haber revolucionado el sector desde el sofá en 48 horas y ahora es millonaria.
Pues no. Aquí es donde llega el enorme bofetón de realidad del laboratorio.
A ver.
Después de conceptualizar el 80% a la perfección, ¿qué ocurrió con el 20% tecnológico al terminar el fin de semana? Pues que la honestidad de Millie resulta brutal, la verdad. El sistema cognitivo está montado, sí, pero la ejecución audiovisual final, el avatar en sí, no funciona como ella exige.
Así de rotundo. O sea, el texto admite sin ambages que aún no ha conseguido generar un avatar digital clonado de sí misma que tenga la calidad suficiente como para atreverse a enseñárselo a un cliente corporativo.
Es que da cosilla enseñarlo.
Da cosilla. Y expone la economía de este fracaso temporal, que es súper interesante. Los avatares generados con herramientas accesibles o gratuitas presentaban una resolución paupérrima de 256 píxeles.
Que se ven los cuadraditos ahí en la pantalla.
Imagínate, movimientos robóticos, una voz sin inflexiones emocionales. Vamos, que alcanzar el ansiado fotorrealismo requiere unos presupuestos elevadísimos y semanas de renderizado y de iteración.
Algo totalmente incompatible con la inmediatez y la agilidad que prometen los charlatanes estos de las redes.
Totalmente incompatible.
Frustrada por la mediocridad del avatar generado por inteligencia artificial, Millie terminó liándose la manta a la cabeza y recurriendo a un trucho.
Un montaje casero de toda la vida.
Literal. Un montaje de su expedición a Islandia. Sin tecnologías revolucionarias, editado a mano en un programa estándar tipo CapCut. Juntó los clips grabados con su móvil en pleno temporal, manchada de barro, tiritando de frío y viviendo el viaje en sus propias carnes.
Y ella misma reconoce que, a nivel de producción técnica audiovisual, el resultado es súper rudimentario.
No va a ganar un Oscar.
No, pero a nivel de transmisión humana, de conectar con la gente, le hizo inmensamente feliz publicarlo.
Porque ahí, en ese barro, reside la lección subyacente de todo este análisis. La fricción.
La famosa fricción, sí.
La gran promesa de la inteligencia artificial siempre es la eliminación completa de la fricción en la creación. Que no te cueste trabajo. Pero es justamente en esa fricción, el frío de Islandia, el esfuerzo manual de editar los clips, la respiración entrecortada por la caminata, ahí es donde se esconde la resonancia emocional.
Es que la IA actual puede mimetizar la estructura narrativa perfecta, te puede hacer el hook y el build-up, pero es matemáticamente incapaz de procesar el barro. No sustituye la experiencia del creador. O sea, en el mejor de los casos, simplemente ayuda a distribuirla de forma más rápida.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel macro? Yo creo que resulta de un valor incalculable que, en un Internet intoxicado por métricas falsas y promesas de dinero súper fácil, un perfil tan técnico como ella levante la mano y declare: «Oye, he construido la estructura lógica perfecta, pero la tecnología actual no está a la altura de la humanidad que intento transmitir».
Es un acto de valentía, la verdad. Al final del día, la imperfección viva de la montaña venció por goleada al renderizado aséptico del ordenador.
¿Por goleada? Y si tuviéramos que condensar el valor de este profundo desglose, la conclusión irrefutable es que la automatización nunca nace en el panel de control de un software.
No, nace en la introspección profunda. O sea, sistematizar tu identidad, auditar tus fracasos pasados, mirando los números, acotar el vocabulario predictivo de los modelos masivos para que no suenen a cliché y basar cada decisión en realidades empíricas. Esa y no saber usar 10 aplicaciones es la verdadera competencia técnica que va a marcar la diferencia en los próximos años.
Ese 80% invisible del que hemos hablado todo el rato, el único foso defensivo real contra el tsunami de contenido sintético y carente de espíritu que ya, bueno, que ya inunda todas las plataformas hoy en día.
Ya lo creo que sí.
Pero bueno, antes de concluir esta inmersión, me resulta súper interesante plantear una última reflexión. Una idea casi provocadora para que quienes nos escuchan la puedan masticar con calma.
A ver, sorpréndeme.
Pensemos en esta evolución. Si la metodología se perfecciona hasta el extremo absoluto, si se dedica todo el esfuerzo a parametrizar el alma, a documentar los límites éticos y el tono exacto de una persona en un entorno de código puro.
¿Vale? ¿Te sigo?
Llegará el punto en el que ese avatar digital sea más fiel a la marca documentada que el propio ser humano en un día de mucho agotamiento.
¡Ostras!
O sea, en un momento de flaqueza, de mal humor o de dispersión, es posible que el gemelo sintético acabe representando mejor esa identidad perfecta que el propio individuo original.
Madre mía, es una frontera filosófica que roza un poco lo inquietante, la verdad, porque plantea si la esencia documentada acabará siendo, no sé, más resistente que nuestra propia falibilidad humana, si la copia superará al original.
Es una pregunta fascinante para el futuro. Bueno, se agradece enormemente el tiempo dedicado a compartir este análisis exhaustivo sobre la delicada intersección entre la identidad humana y la automatización tecnológica.
Ha sido un placer desgranar todo esto, de verdad.
Como siempre decimos, el objetivo no reside en demonizar ni ensalzar las herramientas, sino en diseccionar sus mecanismos reales con total transparencia.
Totalmente.
La invitación queda abierta para seguir cuestionando críticamente todo aquello que aparece prefabricado en las pantallas, recordando siempre que, tras cualquier especismo de inmediatez digital, el único valor sostenido en el tiempo nace del trabajo humano que nadie ve. Hasta la próxima inmersión profunda.